Biblia. Es la única fuente que nos inspira a vivir de una forma excelente porque en ella encontramos la dirección que nos guía y libra del peligro del pecado. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Este día el pastor Carlos nos llevará a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde escucharemos cómo el apóstol intenta direccionar a los creyentes a vivir la gracia de Dios y no volver a la esclavitud espiritual. Continuemos con la serie El Despertar de la Gracia y escuchemos la conclusión del mensaje ¿Eres libre? Entonces vive como tal.
Romanos capítulo 6 es la proclamación de la emancipación del cristiano. Esa es la carta de liberación que ha sido leída a nosotros universalmente hablando, diciéndonos, ustedes han sido declarados libres, libres del pecado, libres para siempre libres. Romanos capítulo 6, fíjense lo que dice Romanos 6 de una manera, y ponga atención, quizá pocas veces leemos este pasaje, pero cuán importante es leerlo. Déjenme leerles del versículo 1 al 14, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y esta recomendación hace Pablo a nosotros. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Necesito explicar más estas palabras. Son tan claras para nosotros, pero nos ayudan a comprender una gran realidad. Ya no vivimos bajo el pecado. Aquí pregunta el apóstol Pablo, hace dos preguntas. Si usted lee el versículo 1 y lee el versículo 15, pareciera que hace la misma pregunta, pero son dos preguntas distintas, distintas. Fíjense muy bien, en el versículo 1 él dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y luego aparece la pregunta del versículo 15 que dice, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Se parecen, incluso hay algunos teólogos que dicen que es la misma pregunta, pero no, mire, la primera pregunta va dirigida a aquellos que no reclaman su libertad y continúan viviendo como esclavos. Los primeros 14 versículos hacen esta pregunta, ¿deberíamos seguir pecando? Esta gente anula la gracia. Son personas que saben que tienen libertad de Cristo, pero prefieren seguir viviendo en esclavitud. Y la segunda pregunta se dirige a aquellos que llevan su libertad demasiado lejos y se aprovechan de ella. Son los versículos 15 al 23. Estos hacen la pregunta, ¿significa que podemos seguir pecando? Estos abusan de la gracia. Sí, hermano, el primer grupo vive como esclavo y el segundo grupo confunde el hecho de ser libre para hacer lo que le venga en gana y se dan al libertinaje. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer grupo, porque ahí estamos la mayoría de nosotros aquí en la iglesia. Me gusta la forma como Pablo responde a estas dos preguntas, porque tanto para la pregunta del versículo 1 como para la pregunta del versículo 15, la respuesta categórica es, por supuesto que no, en ninguna manera. Eso es lo que está diciendo. Luego hace esta pregunta, ¿cómo es posible que nosotros que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, sigamos viviendo en el pecado? O usando la analogía de los esclavos, ¿cómo es posible que un esclavo que ha sido emancipado siga viviendo en la plantación bajo aquel amo tirano? No puede ser posible, es lo que pregunta Pablo. Escúchame bien, estas palabras se dirigen a aquellos que han creído en Cristo. Es decir, nos incluyen a la mayoría de los que estamos aquí si hemos confiado en Cristo. Son palabras para nosotros. Nosotros teníamos un amo anterior, era tirano. Por más que quisiéramos, no podíamos dejar de pecar. Si estábamos enganchados en pornografía, no podíamos aunque quisiéramos. Si estábamos enganchados en chismes, no podíamos dejar de contar chismes. Si estábamos enganchados en cualquier tipo de lascivia, en cualquier tipo de problemas, en cualquier tipo de situaciones, por más que pudiéramos, al menos podíamos vivir bien por unos cuantos días, pero volvíamos a caer. Sin embargo, ahora estamos reconociendo y recordando que hay un poder sobrenatural dentro de nosotros que ha sido puesto por Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida libre de pecado. Y si lo experimentamos es porque nos hemos creído la mentira de nuestro antiguo amo de que todavía le pertenecemos a él. La Escritura dice, más grande es el que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Entonces, ¿quién puede en contra de Cristo? Nadie. Ya no hay razón para temerle a Satanás. Entonces vivamos en libertad. Los versículos 12 al 14 nos dicen cómo podemos vivir nuestra libertad sobre el pecado. ¿Usted ha recorrido alguna carretera con curvas, subidas y bajadas? Es decir, ¿ha recorrido una carretera que tiene montañas? ¿Le ha tocado ver esa situación? ¿Cuántos de ustedes han recorrido carreteras que tienen curvas peligrosas, montañas? Los que son de allá del otro lado conocen la Rumorosa, allá en Tijuana, ¿verdad? Esto pone peligroso. Algunos son de allá de Guatemala, pues todo está montañoso por allá. Todos estamos familiarizados con ese tipo de carretera. Bueno, el gobierno de ese lugar tiene dos opciones. Una es colocar una clínica pasando esa curva peligrosa. Esa es una solución. Es decir, llenar de clínicas toda la carretera, ¿verdad? Porque esas curvas peligrosas pueden hacer que un carro se voltee y se vaya al precipicio. Entonces, una opción es que ponga clínicas después de cada curva peligrosa. O la otra opción es que ponga señales preventivas que digan, cuidado, curva peligrosa adelante, maneje con cuidado, maneje con precaución. ¿Adivine cuál opción utilizan los gobiernos? Señalamientos. Bueno, déjame explicarles algo. En la Biblia tenemos clínicas y tenemos señalamientos. Una clínica que es importante que usted recuerde está en 1 Juan 1:9. Esa es una clínica para nosotros. Y es un pasaje que todos recordamos porque nos gusta este pasaje, nos gusta esta clínica. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos gusta ese jabón que nos limpia, nos gusta esta clínica que nos va a reponer cuando nosotros caigamos en ese accidente. Pero Romanos capítulo 6 son las señales de prevención. Son las señales que nos van a decir a nosotros, cuidado, no sigas por ahí porque te vas a desviar del camino y vas a caer al precipicio. Por eso es importante prestar atención. Y nadie memoriza Romanos capítulo 6. Es más, Romanos 6, 13, que es el principal en este pasaje, nadie lo ha memorizado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Vamos a ver eso más adelante. Pero se da cuenta, nos gustan las clínicas, pero ignoramos las señales de prevención. Todos hacemos eso. ¿Quién no va al límite de exceso de velocidad por encima del límite? ¿Cuántos no recibimos tickets? Hay unos que tenemos colección en cada ciudad. Si dice 40, 45, o sea. De alguna otra manera, todos hemos quebrantado esos límites. Pero hay una técnica que aquí en Romanos 6 nos enseña el apóstol Pablo a darnos cuenta de cómo podemos prevenir, salirnos de la carretera cuando vemos esas curvas peligrosas. Vaya conmigo aquí a Romanos capítulo 6. Y hay tres cosas importantes. Porque aquí Él nos dice una cosa que tenemos que saber, una cosa que tenemos que considerar y algo que tenemos que presentar. Saber, considerar y presentar. Comencemos con lo que tenemos que saber. Romanos 6, versículo 3. Versículo 3 de Romanos 6. Dice la palabra de Dios: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Aquí el bautismo al que se refiere el apóstol Pablo no es un bautismo en agua, es un bautismo seco. No es físico, es espiritual. La palabra bautismo viene de un término griego que se lee baptizo y significa literalmente sumergir una prenda de un color sobre un agua que tiene un tipo de añil para cambiarla de color. Eso era baptizo, era meter una prenda blanca sobre un añil azul, ¿verdad? Y luego sacábamos y toda la prenda se convertía en color azul. Es decir, había una identificación que realmente es el significado de la palabra. Esa prenda se identificaba con su nueva naturaleza. Ya no era blanca, ahora era azul. Eso es el significado de la palabra bautizo, bautismo. Cuando nosotros confiamos en Cristo, el Espíritu Santo nos identifica con Cristo. Antes no éramos de Cristo, ahora somos de Cristo por nuestra fe en Él. Él vino a nosotros y nosotros vivimos en Él. Él vive en nosotros. Por eso vivimos nosotros en Él. Su fuerza llegó a ser nuestra fuerza. Su poder llegó a ser nuestro poder. Su esperanza llega a ser nuestra esperanza. Su no temor a la muerte se convierte en nuestro no temor a la muerte. Porque estamos siendo identificados con Él. Es por eso que no concibo que una persona que se dice cristiana no quiera bautizarse cuando es el siguiente paso lógico de toda persona cristiana. Si usted nunca se ha bautizado con el conocimiento, no me venga que cuando estaba bebé y niño, mi papá me llevó. Esa no cuenta. ¿Por qué? Porque usted no estaba consciente de esto. Es un acto consciente de una realidad externa porque ya ocurrió en la realidad interna. Usted es creyente, ahora usted quiere identificarse con Él. Ya lo hizo el Espíritu Santo espiritualmente. Ahora usted lo quiere hacer físicamente para ser testimonio de todas las personas de su fe en Cristo Jesús. Usted está diciéndole a la gente que está sentada aquí, yo me identifico con Cristo. Y si usted no lo ha hecho es porque le da vergüenza identificarse con Cristo. Versículo número 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice aquí el apóstol Pablo. El ser que antes nos dominaba, el ser que nos tenía encadenados, ese amo tirano que teníamos, ahora ha sido crucificado con Cristo. Él pagó la pena completa, total, que nosotros debíamos haber pagado. Él purgó esa condena completamente. Ya no le debemos nada a Dios, porque hemos sido salvos gracias a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ve al versículo 9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. ¿A qué le tienes miedo, hermano, si tú eres cristiano? ¿A qué le tienes miedo a la muerte? El único temor que puedes tener a la muerte es porque aún no has comprendido esta gran realidad. Porque lo único que nos está separando de la verdadera vida, la vida eterna, es esta vida en esta tierra. Si nosotros dejáramos de existir aquí, inmediatamente estaríamos ante la presencia de nuestro Señor. Algo que Pablo decía, yo quiero estar allá, pero bueno, tengo que estar aquí. Pero qué triste es conocer creyentes que están temerosos a morir. Buscan la manera de retardar lo más que puedan, enfrentarse a algún peligro, porque debemos estar confiados. Por eso les decía la vez anterior, voy a este lugar, me han dicho que es peligroso, pero ¿saben qué? Si el Señor ha dispuesto eso adelante. Tampoco voy a salir corriendo a la calle y me voy a poner enfrente de un vehículo para que me atropelle. Tampoco hay que tener sentido común. Pero no tengo el temor a la muerte porque sé a quién le pertenezco. Sé perfectamente a dónde voy si muero en este lugar. ¿Usted lo sabe? Si no lo sabe es porque esta verdad no ha sembrado en su corazón el pensamiento adecuado todavía. En segundo lugar necesitamos, ya dijimos que teníamos que saber, ¿cuál es esa verdad? Que somos libres, Cristo nos ha liberado, Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Lo segundo, hay que considerarlo. Versículo 11, Romanos 6, 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. La palabra considerar aquí viene de la palabra griega que significa calcular, tomar en cuenta, anotar. Es decir, si usted sabe de términos contables, imagínese el libro mayor y usted está haciendo anotaciones, está registrando cifras en el libro de contabilidad en la columna de crédito. ¿Verdad? Tiene usted el débito, o sea, todo lo que le debe a los demás, y tiene el crédito, o sea, todo lo que usted tiene a favor. En la columna de crédito, cuando usted ha confiado en Cristo, el Señor pone en la columna de crédito las cifras necesarias para que usted tenga recursos para seguir viviendo en esta vida libre del pecado. Cuando antes vivía bajo el pecado, en la columna de débito estaban todos sus números. No te puedo decir porque me debes esto, me debes. ¿Usted le debe a algún banco? No, me conteste, por favor, que me ponga a llorar. ¿Usted le debe a tarjeta de crédito? ¿Usted sabe el sufrimiento que tiene? Les pago el mínimo y no, hombre, es la deuda eterna aquí. Vea, usted se siente esclavizado. Ese es su mismo sentimiento, siendo usted inconverso, no creyente en Cristo. Pero viene a Cristo y esa columna de débito se borra. Y la columna a favor empieza a llenarse con todo lo que usted necesita. Esa es nuestra realidad. Pero una cosa es que lo sepa. Ahora lo importante es que lo considere. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Necesitamos registrar en nuestras mentes. Necesitamos registrarlo aquí en nuestra cabeza. Que Cristo pagó por completo nuestros pecados. Y al hacer ese cálculo, consideremos. Consideremos destronar al pecado en nuestros corazones y dejarlo al lugar que le pertenece, lo más lejos posible, y sentar en nuestro centro de nuestro corazón a Jesús, que es su lugar correspondiente. Él es el que da las órdenes, Él es nuestro Rey soberano, Él es nuestro guía. Entonces dejo de actuar por mi cuenta y actúo. Eso significa ser controlado por el Espíritu Santo. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa el poder que Él controle, que Él tome las riendas, que Él tome el volante, que vire a la izquierda. Yo viro a la izquierda porque Él me lo está indicando. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. A menudo nos es fácil, hemos sido condicionados por el antiguo patrón mental a comportarnos inconscientemente de cierta manera, porque le creemos todavía al enemigo. Por eso necesitamos que tomar un tercer paso y debemos presentar nuestros cuerpos a esa verdad. Vea lo que dice el versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No solo debemos, hermanos, hacer un cálculo inteligente basado en las verdades que ya sabemos. Tenemos que considerar esta verdad. Tenemos que creerla. Y en tercer lugar, tenemos que presentarnos a nosotros mismos delante de Dios. Por eso lo dice de una manera, en forma negativa y positiva. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Una de las razones por cual la inmoralidad sexual es terrible a los ojos de Dios es porque nuestro cuerpo se convierte en un arma de Satanás para el pecado. Porque con nuestro cuerpo estamos utilizando como un arma para cometer el pecado. Es un arma de justicia. ¿Y qué dice positivamente aquí el apóstol Pablo? Entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora viven en Cristo Jesús. Ya que nuestro amo interior ha sido destronado. Es ridículo correr hacia Él y someterse nuevamente a su yugo. Imagínese que usted trabaja para un patrón y ya renuncia a la empresa y se va a trabajar en otra donde gana mejor y lo tratan mejor. Aquel era un tirano, no le pagaba ni siquiera su bono al fin de año. Pero en ese está feliz, está contento porque tiene libertad, pero disfruta y está sometido a este nuevo jefe que tiene en esta compañía. Y de repente, caminando por la calle, llevando unos cafés allá a la oficina, se encuentra a su antiguo patrón. En esta ilustración le doy crédito a mi esposa porque ella me la contó esta mañana. Que vean, dos son mejor que uno. Y cuando se encuentra al antiguo jefe, lo ve y le dice, Carlos, qué bueno que te veo. Oye, por cierto, necesito que me ayudes para que llenes un reporte ¿Te acuerdas? Dejaste pendiente antes de que te fueras un reporte ahí. Necesito que lo llenes y por favor, ténmelo antes de las 5 de la tarde de hoy porque lo necesito. Te lo encargo. Por favor, no me falles. Y usted se queda, ¿eh? ¿Perdón? Yo no trabajo para usted. Arrégleselas como pueda. Yo ya trabajo aquí en esta otra compañía. O sea, absurdo y ridículo sería, sí, sí, cómo no, lo que usted me diga, dígame, me explico. Pero a veces así actuamos los creyentes. Satanás viene y dice, tú eres mío, tú no vales nada, tú eres una cucaracha, tú eres el chicle pegado abajo del zapato, eso es lo que eres tú, así que aquí te quedas, tú no vales nada. Sí, 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 lo que usted diga. No, al contrario, usted diga, momento, Satanás. Yo ya no te sirvo a ti, ahora sirvo a Cristo que me ha liberado y Él es un amo amoroso que me da libertad para poder creer en Él. Así es que apártate de mí en el nombre de Jesús, tú ya no tienes poder sobre mí. Muy diferente a decir, yo te resisto. No, eso no. Es simplemente decirle su verdad que Él ya sabe, pero que quiere que usted ignore. Somos libres en Cristo. Usted necesita saber que usted ya no es más esclavo del pecado. Usted no tiene por qué estar llorando en una esquina pensando, oh, miserable de mí. Usted es un hijo y una hija de un rey que le ama y que ha dado la vida de su propio hijo en la cruz del Calvario. No se sienta ni que nadie le haga menos, ni su marido, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus padres. Nadie puede humillarle porque el Señor le ha enaltecido. Aquella mujer que estaba siendo atrapada en el mero acto de adulterio, cuando la trajeron y arrojaron enfrente del Señor y todos la condenaban por haber sido una mujer de la calle. Después que se fueron los que la acusaban, el Señor le dice, ¿ya nadie te acusa? Ella responde, no, Señor. Y le dice estas palabras maravillosas, llenas de gracia y de poder. Le dice primeramente, yo tampoco te condeno. Ahí está la gracia. Y luego le dicta la ley, vete y no peques más. Primero aplica la gracia y después aplica la ley, porque las dos son necesarias. Ese es nuestro Señor. Debemos considerar que somos libres del pecado. Debemos considerar que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero debemos aplicar eso a nuestras vidas. Dos advertencias solamente. Cuando terminó la guerra civil, las plantaciones sufrieron un gran declive económico. Obviamente, ya tenían menos y menos esclavos. Los propietarios de esas plantaciones corrían detrás de los esclavos y los querían subyugar. Les decían, no, 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 tú no te me vas, me debes todavía mucho. Hey, ya soy libre. No, tú me debes, vente, vente y vente para acá. Muchos de ellos regresaron tristemente, pero otros se fueron porque querían disfrutar de su libertad. Habían confiado en la palabra que se había dado de que la emancipación se había realizado. Hermanos, nosotros como cristianos hemos recibido esa carta de emancipación y aquí está en Romanos capítulo 6. Somos libres y hemos confiado en Cristo Jesús. Cuando venga nuestro amo anterior, el pecado o Satanás, a insinuarnos que le pertenecemos, recordemos las palabras de Pablo. No hay ninguna condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? Amén. ¿Usted todavía no está en Cristo Jesús? ¿Por qué no lo hace en este momento? Hago la invitación primero a aquellos que no han confiado en Cristo, pero enseguida a aquellos que ya han confiado en Él, pero siguen viviendo en esclavitud, creyendo las mentiras de Satanás, las mentiras del pecado. Libérese del yugo engañoso del enemigo. Quiere que usted vaya todavía caminando con cadenas, pero Cristo aquí le promete quitarle sus cadenas y salir aquí erguido completamente, disfrutando de una nueva libertad que le da Cristo Jesús. Tiene que haber un despertar de la gracia en su vida, hermano. No le diga no a la gracia, dígale no al pecado. Piensa en dos cosas: los viejos hábitos son difíciles de romper, difíciles. Sin embargo, buscar la libertad es algo que vale la pena, ¿no lo cree?
Si aún usted continúa cargando la pesada carga del pecado, permítame decirle que en Cristo usted puede ser libre. Usted escuchó al pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje titulado ¿Eres libre? Entonces vive como tal, el cual forma parte de la serie El Despertar de la Gracia. Y si se perdió alguna parte del mensaje u otros, los puede volver a encontrar en su plataforma preferida de podcast. ¿Ha escuchado los cuatro pasos que el pastor Charles Swindoll aplica en su estudio personal de la Biblia? Estos son observación, interpretación, correlación y aplicación. Y cada uno de estos pasos es explicado en su libro Aliméntese de las Escrituras. Y justamente el pastor Carlos utiliza estos mismos pasos en el nuevo cuaderno de estudios bíblicos titulado El Despertar de la Gracia, para explicar acerca de la gracia de Dios hacia sus hijos. Adquiera hoy este impresionante estudio bíblico en agradecimiento por su donativo, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede donar al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le ayudará con su donación y también a adquirir el recurso del mes. De igual forma, le invito a visitar visionparavivir.org para donar y así también descargar el estudio para que lo pueda compartir en su grupo pequeño en casa o disfrutar en su tiempo devocional con el Señor. Acompáñenos e invite a otros mañana a escuchar el mensaje, guiando a otros hacia la libertad.
El mensaje anterior, ¿es usted libre? Entonces, viva como tal. Fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.